Vamos a conversar rápidamente, compañeras, mujeres que cantan o hacen los alabados. Los alabados son una expresión cultural de la provincia del Chocó y rescata las tradiciones y la cultura del pueblo negro. Y bueno, ellas mismas nos van a contar un poco lo que significan los alabados.
Mi nombre es Cruz María Ortiz Gamboa, soy madre comunitaria. Es primera vez que salgo del departamento por intermedio de la ruta y estoy muy contenta de estar aquí compartiendo.
Buenos días, mi nombre es Irsa María Moreno, pertenezco desde hace más o menos un año a la Ruta Pacífica Seccional Chocó y estoy aquí para apoyar a las compañeras.
Desplazado por la violencia, estamos aquí, señores, el culpable es el gobierno de tantas penas y dolores.
Santa María.
Buenos días, mi nombre es Leonor Palacios Córdoba. Por parte del Consejo Comunitario de mi barrio y estoy en la ruta por la compañera y estoy agradecida para lo que sea.
Bueno, mi nombre es María Mercedes Porra, pertenezco a la Organización de Barrios Populares del Chocó y Comunidades Negras de la Costa del Pacífico y me desempeño como la presidenta del Consejo Comunitario del barrio. También soy la compositora de la organización.
¿Qué son los alabados?
Los alabados son es un rito tradicional de nuestro departamento, dando se muere una persona, se amanecen los velorios con los alabados y si es de niño es con unos romances y esa ha sido nuestra costumbre.
Buenos días, mi nombre es Indulfa Mena Martínez, soy desplazada del Chocó con un corregimiento del municipio de Ojayá, se llama Napipí y pertenezco a la organización de la Ruta Pacífica.
Mi nombre es Inés Tomasa Valencia, soy madre comunitaria, pertenezco a la organización OAPO, Barrios Populares del Chocó, también en la Ruta Pacífica y estoy en el grupo de cantantes de los alabados.
Los alabados los componen las
mismas personas.
Las mismas personas.
Hombres y mujeres. Hombres y mujeres.
Es una tradición.
Es una tradición
que muchos la están olvidando. Y ahora están haciéndose recate de todas esas costumbres de nuestros ancestros. ¿Sí? Porque se estaban perdiendo y ahora la estamos rescatando de nuevo.
Esa cultura ya no. Los negros, los chocuanos estamos rescatando esa cultura para no dejarla perder.
Todas vienen del Chocó.
Todas
pertenecen a este grupo que en alguna ocasión yo las escuché y uno de sus alabados era justamente hablando sobre procesos de esclavitud y de resistencia y sobrevivencia. Si pudieran ampliarnos.
Sí, yo sí, eso, estoy más empapada en eso porque uno tiene que dar la forma de vivir esa potencia que uno ha tenido de rescatar todas esas culturas de uno y no dejarlas perder.
Alabados no llevan música.
No llevan música. Apenas esto que hace el
trabajo humano. Bueno, ¿quieren contarnos lo que van a hacer?
Contar. Compuestos, les hacemos conocer al presidente y a la opinión pública lo que sentimos, lo que nos duele y lo que necesitamos.
Este es un alabado especial el que.
Para estos eventos.
Desplazados. Estamos desplazados. ¿Qué dice así?
Desplazado por la violencia, estamos aquí, señores. El culpable es el gobierno de tantas penas y dolores.
Santa María, ruega por los pecadores. María y Santa, por los pecadores ruega.
Dejando sus pertenencias, los tuvimos que partir, llegando a la población a ponernos a sufrir.
Santa María, ruega por los pecadores. María y Santa, por los pecadores ruega.
Los señores de la red, que los manda el presidente, que no sean tan embusteros, que le cumplan a la gente.
Santa María, ruega por los pecadores. María y Santa, por los pecadores ruega.
Al presidente electo le venimos a pedir que no haga lo que hizo Pastrana, que los colocó a sufrir.
María y Santa, por los pecadores ruega.
Estábamos escuchando los alabados en esta ocasión por mujeres que vienen del departamento del Chocó. Este alabado se refiere al desplazamiento, este impacto del desplazamiento sobre la vida de las mujeres y de sus comunidades. Y vamos a conversar seguidamente con Isabel García. Ella es la coordinadora de la parte artística de este evento sobre verdad, justicia y reparación que se realiza aquí en Bogotá, Colombia, durante los días 23 y 24 de noviembre del año 2006. Soy Caterina Enfoz y esto es Radio Internacional Feminista.
En este momento, con el proceso de los paramilitares, ellas sienten que han perdido, que están perdiendo sus costumbres y que no las pueden recuperar. Antes hacían la fiesta de San Pacho, que era una fiesta, y bailaban y bailaban, y ahora tienen miedo de salir a la calle a hacer su fiesta, porque nos contaban en la investigación que hicieron, la compañera de la ruta que estuvo allí, nos contaba que una chica la agredieron. Entonces, a raíz de eso, a las jóvenes ya les da miedo salir a bailar en las fiestas de San Pacho. Entonces están dejando de vivir su propia cultura, todas sus tradiciones, por el temor de lo que está sucediendo con los paramilitares, porque las amenazan, ¿cierto? O también están aprovechando a las chicas, a las jóvenes, para el servicio sexual. Entonces ya les regalan un celular, entonces ya son prepago, las convierten en mujeres prepago. Ahí, o sea, sobre todo con las niñas pequeñas desde los 7 años ejerciendo la prostitución, y son los paramilitares quienes están promoviendo ese mercado en Quibdó. Bueno, en este momento estoy observando como las diferentes expresiones indígenas que hay en el país, porque los indígenas, sobre todo en el Cauca, tienen una propuesta de convivencia, de comunidades de paz, que es muy interesante. Tienen la agricultura comunitaria. Ustedes pueden vivir muchísimas familias allí, digamos unas 150, 200 personas en un territorio, y todos y todas lo cultivan. Siembran, hacen la recolección, van y lo venden en el mercado y lo reparten en partes iguales para todas las familias. Allí, por ejemplo, tienen la guardia indígena. Esa es la forma como ellos resuelven sus dificultades legales dentro de su comunidad. Y la guardia indígena está conformada por jóvenes, por ancianos, por mujeres adultas, hombres y mujeres, y son un grupo bastante amplio que cuidan su pequeño territorio.
Comunidades en resistencia. ¿Tú podrías ampliarnos un poquito lo que son estas comunidades y los lugares en que se están ubicando?
Yo puedo referencia de pronto de la comunidad de paz de San José de Apartado, San Josecito, en este momento. Esa comunidad que fue prácticamente arrasada por los paramilitares, ellos allí había una formación política, ¿cierto? Ya había un proceso de formación política de algunos líderes. Cuando entraron los paramilitares allí a destruir toda su forma de vida, ellos se concentraron, los fueron arrinconando, se ubicaron en otro espacio, pero no han permitido que los desarticulen. Ellos se van corriendo y ellos se van conformando como una comunidad de paz, una comunidad en resistencia, porque ellos no permiten que en su comunidad sigan habiendo ese tipo de atropellos. Entonces evitan que la policía y el ejército entren a resolver sus conflictos familiares, sus conflictos de barrio. Ellos mismos siembran, utilizan mucho el trueque entre ellos, y hay grupos pues de dirigentes, digamos, de cada familia, donde entre ellos mismos construyen como las normas de convivencia, como para aprender a vivir pacíficamente. Pero aparte de eso, lo más interesante es que ellos tienen un proceso, o sea, cada familia entra a participar en los talleres sobre resolución de los conflictos de una forma pues negociada, de cómo trabajar su parte económica, ¿cierto? De cómo percibirse, trabajar la parte cultural entre ellos. Cuando llega una persona nueva a la comunidad, tiene que pasar por toda una capacitación. Entonces no cualquier persona entra allí. Tienen una propuesta de vida muy bonita, pero en ese momento son amenazados, son amenazados, ya les han hecho como 2 atentados pues fuertes donde han muerto muchísimas personas y en ese momento ellos así estén amenazados, estén rodeándoles con el peligro de que se tomen de nuevo San Josecito, que es el último lugar que han construido, ellos continúan con su propuesta de resistencia pacífica, no violenta. Entonces es de una comunidad que tenemos mucho que aprender. Lo único que yo siento es que están en riesgo permanente, que es una propuesta muy bonita y muy interesante, pero mientras el resto de la población en el país no los apoyemos, ellos están en mucho riesgo. Hay otra comunidad que es Sacarica, que queda por el Atrato, en Chocó. Esa es otra comunidad también en resistencia. En ese momento he escuchado pues que hay algunas organizaciones nacionales e internacionales que les han estado haciendo acompañamiento, que van y les llevan capacitaciones, material. He conocido mujeres, por ejemplo, conocí una mujer de España que se fue a trabajar allá con los niños en la parte educativa. O sea, hay muchas personas que voluntariamente están yendo a apoyar el proceso y eso me parece bien, pero igual que los de San José también están en riesgo permanente y allí sufren una cosa muy tenaz y es que en esta zona es donde están sembrando la palma, de donde sacan la palma africana, de donde sacan el aceite para las multinacionales, para la fábrica de Nobel, para todo esto, y es muy triste porque a ellos los sacaron de sus tierras, ¿cierto? Los arrinconaron y los pusieron a trabajar allí como obreros y ni siquiera les pagan con un bono donde van a cobrar un mercadito, que son los mismos productos de donde están, que están utilizando el aceite. Entonces es muy triste porque aparte que están cambiando todo, o sea, les toca cambiar toda su alimentación, sus costumbres alimentarias. No, los están esclavizando, y están destruyendo la selva. Entonces es un proceso muy bonito y muy interesante, pero que no toda la población en el país lo sabe.
La gran mayoría de mujeres que participan en la ruta y que han venido a este encuentro son mujeres desplazadas. Desde tu experiencia y tu cercanía con ellas, ¿cómo se vive el desplazamiento en las áreas urbanas?
A algunas personas de mi familia les ha tocado el desplazamiento intraurbano. Cierto que están en un barrio donde vivieron, donde construyeron su casa, sus amigos, sus familias, y cuando empiezan a llegar los grupos paramilitares a controlar los barrios, entonces por amenazas tienen que desplazarse a otros barrios que están en iguales condiciones. Y he conocido mujeres en los procesos de la ruta que les ha tocado desplazarse hasta 3 y 4 veces. Y eso es muy conflictivo para ellas. ¿Por qué? Porque pierden su trabajo, ¿cierto? Tienen que buscar trabajo, se quedan sin trabajo, sus hijos empiezan a rodar de una casa en otra, entonces tienen problemas de alimentación, de desplazamiento dentro de los mismos barrios, pierden el apoyo de sus amigas en las comunidades. Si pertenecen, por ejemplo, a una organización comunitaria, las organizaciones se llenan de miedo. Entonces las personas que asisten a las organizaciones empiezan a faltar, entonces empieza a desarticular el proceso de las organizaciones comunitarias a raíz del miedo que sienten de las amenazas de los paramilitares. Esto se denuncia ante la policía y la policía lo que hace es ir a hacer presencia y eso pone en más riesgo y en más vulnerabilidad los procesos y las mismas líderes. En Medellín, por ejemplo, tenemos la experiencia de las mujeres de la corporación AMI, que son de la Comuna 13, que allí se gestó la Operación Orión, la famosísima Operación Orión. Bueno, la Operación Orión es una operación militar que se hizo hace alrededor de 3 años en una zona de Medellín, en la Comuna 13 de Medellín, donde colocaron trincheras en todas las esquinas del barrio. O sea, lo que hicieron fue colocar trincheras en las diferentes esquinas, o sea, que atrincheraron la comunidad. Y ellos decían que entraban a hacer esta operación militar porque allí habían jefes guerrilleros y también de pandillas de conflicto, pues, urbano. Entonces ellos tomaron eso como un pretexto para atrincherar la población y disparar desde el aire con helicópteros indiscriminadamente. De la población sufrió muchísimo ahí. Las personas todavía no se han recuperado de lo que sucedió. Hubieron chicos desaparecidos, hubieron jóvenes que se los llevaron, las mamás sin saber por qué y ellos mismos también sin saber por qué. Simplemente una persona encapuchada iba, los señalaba y se los llevaban. Entonces eso ahí empezó pues como toda una persecución a las líderes, porque ellas empezaron a denunciar lo que estaban haciendo los militares dentro de la zona. Este año han matado a una de las compañeras de AMI y otras dos compañeras han sido amenazadas. Hay una que estuvo en la cárcel, ¿cierto? Acusada también indiscriminadamente por una persona que finalmente no se supo quién era. Y ahí entonces la ruta lo que hizo fue, lo que ha hecho es como acompañarlas en el proceso, pues como de velar qué es lo que ha sucedido, de obtener un poco de justicia haciendo presión política desde el movimiento de mujeres y tratando de acompañarlas en un proceso de reparación, que estamos en proceso, realmente no es suficiente para todo el dolor que han sufrido estas mujeres, porque les ha tocado mandar a sus hijos a otros lugares para defenderlos, para que no les suceda nada.
El papel de las mujeres es bien complejo, como cuidadoras de sus hijos, como dices tú, pero también como sostenedoras de la vida, como líderes amenazadas de muerte, como militantes, como eres tú, como son las mujeres de la ruta. ¿De qué manera sientes tú el impacto, diferencialmente a cómo impacta el conflicto en los hombres, cómo lo sientes tú impacta en las mujeres?
A ellas les da mucha dificultad salir. ¿Por qué? Porque ellas tienen sus hijos y tienen sus nietos para alimentar, ¿cierto? Entonces, algunas lo resuelven, o sea, que la mayoría lo resuelve, sea de una forma o la otra, sea haciendo cosas manuales, trabajando en una casa, cocinando, limpiando y sacando tiempo absolutamente para todo. O sea, ellas le dan frente a las dificultades, no salen corriendo abandonando a sus hijos y a sus familias, las defienden. Con los hombres es diferente. Ellos cuando sienten, o sea, los que están, digamos, en un movimiento político, cuando sienten que hay una amenaza, ellos lo que hacen es buscar, traen e irse. Y ya no volvemos a saber de ellos. Quedan, enfrentan, hacen lo que tienen que hacer y buscan ayuda.
Es que me estás diciendo es un dato bien interesante, por eso quiero que lo profundices, porque es serio realmente. Hemos visto, por ejemplo, que en la migración económica, ¿verdad?, los desplazados económicos en otras partes, pues sí, se van los hombres, cruzan fronteras buscando mejor economía y las mujeres se quedan a cargo de la casa y al final la familia deja de ser familia, nunca más supimos de este hombre, mandó plata una vez tal vez, no voy a decir que todos los hombres, algunos pues sí, se mantienen en relación, pero me está señalando un poco que en este caso muchas veces no volvemos a saber de este hombre que se mueve de su comunidad y de su familia, no por razón económica directa, sino por una razón de peligro, pero que luego también no volvemos a saber qué es impacto en las mujeres de perder este compañero por razones políticas de alguna manera, pero no porque ha sido desaparecido. ¿Cómo lo vive?
Bueno, para ellas es realmente muy difícil y decepcionante. Aparte de que tienen la decepción amorosa, ¿cierto? Y que se va ese apoyo, ellas tienen que enfrentar todo lo que queda. Y es sostener a su familia. Entonces ellas por lo general lo que hacen es como sacar toda su fuerza o poner toda su fuerza y toda su valentía en eso, o sea, en sobrevivir y que sobreviva su familia. Entonces no se quedan ahí pendientes llorándolo todo el tiempo, sino que simplemente lo asumen, o sea, lo tienen que asumir para poderles dar vida a sus familias y a sus hijos y a sus hijas. Entonces lo asumen. Lo asumen, muchas tienen mucha dificultad para volver a relacionarse con una pareja, ¿cierto? Eso se ve muchísimo. Y cuando lo toman, ya no lo toman como antes, o sea, con ese amor y entrega y todo eso, no. Ellos, yo pienso que ahí aprenden muchísimo. Aprenden muchísimo, aprenden a saber que son mujeres independientes, que ya no dependen de un hombre para su sobrevivencia y para sostener sus familias ni la economía del hogar, sino que ellas aprenden a que están solas y que por ellas mismas pueden hacer y decidir. Eso me parece que es algo positivo dentro de eso tan triste que es quedarse sola. Entonces me parece que eso les da empoderamiento y poder de decisión.
Estamos en Radio Internacional Feminista y estoy conversando con Isabel García. Ella es de Medellín, de la Ruta Pacífica, y además es la coordinadora de los actos culturales que se han venido dando a nivel nacional durante este evento. cultura como aporte a los procesos de paz, como aporte político, no solamente como recreación, como traída de las de elementos culturales anteriores, ancestrales, sino como construcción política. ¿Cómo lo miras?
Bueno, a mí me parece que es muy importante porque es respetando la identidad de cada mujer. Pero en los procesos creativos, las mujeres ponen lo que van aprendiendo políticamente. Entonces, primero se habla de eso, ¿sí? Y después decimos, esto lo queremos decir cantado, esto lo queremos decir bailado, esto lo queremos pintar, esto me lo voy a poner. Yo voy a llevar esta propuesta creativa donde voy a decir que yo no soy guerrista, que soy una mujer pacifista, que le estoy apostando a la verdad, a la justicia, a la reparación. O sea, las mujeres, ellas están en un proceso que es de formación política, de liderazgo. Y eso yo creo que es lo fundamental. Pero nosotras hemos, por lo menos nos permitimos expresarnos cada una como quiera, ¿sí? Entonces no es solamente que traigan el baile, sino que el baile tiene un significado. Y es un significado que todas las que están lo van a comprender, porque todas trabajamos lo mismo en las diferentes regionales. Por eso, cuando nos escuchamos, cuando nos vemos, decimos, sí, eso es lo que ya sabemos, pero que queremos decirle a las personas que nosotros a través de nuestro cuerpo, ¿cierto?, a través de los instrumentos, a través de los pigmentos, también podemos hablar políticamente, que no es solamente el discurso, sino que es también, este es el discurso creativo y lúdico.
Además, me parece haberte escuchado, es una forma de movilizar el dolor, movilizar la esperanza, o sea que remover un poco las tristezas, también tiene esas connotaciones, ¿verdad? De alguna manera, a través de expresiones artísticas, las mujeres logran construir elementos políticos o sacar adelante acciones políticas, pero también remover tristezas que llevan, así un poco que nos cuentes además de eso, porque creo que he visto mujeres que se emocionan cantando y que se emocionan cuando leen una poesía o cuando bailan, porque hay algo que se mueve ahí que una no alcanza a vislumbrar así fácilmente.
La construcción colectiva, creativa, es un proceso de reparación para las mujeres, así es. Las mujeres, cuando cada una empieza a decir qué es lo que siente, qué es lo que le ha pasado, cuando las otras mujeres la escuchan, ahí hay un proceso reparador, porque están compartiéndose, o sea, están compartiéndose lo que son. Pero aparte de eso, por lo menos lo que pretendemos es recuperar también nuestros cuerpos. Entonces, cuando las mujeres colocan cada recuerdo en un movimiento del cuerpo y lo movilizan, ¿cierto? Eso empieza a salir también de ellas, esos dolores, esas tristezas tan profundas, los rencores, la ira, el odio, eso se moviliza en sus cuerpos. Entonces permite que sea un acto reparador para ellas. Cuando nosotros empezamos a hacer estos procesos de construcción colectiva, artística desde el cuerpo, lo que hacemos es tratar de decirle a las mujeres, hey, tú tienes tu cuerpo. Tienes unos pies, tienes unas manos, tu cuerpo es bello, ámalo, cuídate, ¿sí? Mirémonos, percibámonos otra vez, porque por el miedo nos vamos alejando de las demás personas. Entonces ya no los percibimos. Cuando regresamos al cuerpo, empezamos a percibir a las compañeras que están al lado, que tienen una historia parecida con la que comparto. Sí, entonces en esa medida, cuando ellas empiezan a desahogarse y a escucharse entre ellas mismas y a darse cuenta que no solamente ella es víctima, sino que hay otra compañera que también es víctima, que se pueden apoyar, que esta hizo algo para reponerse un poco y lo comparte con la otra, ese es el proceso reparador.
El cuerpo es un elemento sumamente importante para el movimiento de mujer, el movimiento feminista específicamente. Apropiarnos de nuestro cuerpo, reconstruirlo, de alguna forma, ser soberanas y autónomas en él. Me ha llamado mucho la atención porque aquí está muy presente el cuerpo de las mujeres, porque también el cuerpo de las mujeres ha sido el botín de guerra, la apropiación de nuestra sexualidad, el uso de nuestra sexualidad para el gusto y placer de los demás o para el dolor y el control sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, sí, ¿cómo analizas eso? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo agarras? Esta apropiación del cuerpo como objeto y sujeto político que es el ser mujer.
Bueno, yo lo miro de diferentes formas porque las experiencias son muy diversas, sobre todo porque estas son mujeres que han sido muy violentadas a todo nivel, y no solamente con su cuerpo, sino también con el cuerpo de su hija. Cierto, por eso decimos que el cuerpo de las mujeres no es botín de guerra, esa es una de nuestras consignas, y es muy difícil reparar un cuerpo de una mujer que ha sido violada. O sea, eso es una destrucción total para su vida, y así tratemos de hacer un acompañamiento con ellas, de regresar y tratar de sanar esa herida. Eso es muy difícil de recuperar y ella lo va a tener ahí siempre. Hay una cosa que se ve mucho, y es que la gran mayoría de las mujeres han sido violadas en algún momento de su vida, ¿cierto? Por un familiar, ¿cierto? Por un tío, por un vecino, por un amigo de la familia. Y son experiencias que se han quedado allí y que ahorita, cuando nos encontramos, algunas las sacan y hablan de eso. Y cuando las mujeres salen a danzar y sus cuerpos se ven pequeños y tristes, yo observo que ahí hay un recuerdo terrible en su cuerpo y que por eso ella no lo mueve con libertad. Cuando empezamos a hacer el ejercicio, bueno, ¿cuál es ese recuerdo que te duele tanto? Ellas pueden hablar un poco más de eso cuando hacen sus movimientos empiezan a ser un poco más grandes, un poco más expresivos. La gran mayoría de estas mujeres que han sido violadas en algún momento nunca fueron capaces de decirlo en ese momento por temor a ser señaladas, como siempre lo hemos sido. Pero que ahora, cuando ven que pueden denunciar y que hay otras mujeres que van a apoyarlas, lo hacen. O sea, ya lo hacen y se cuidan y empiezan a mirar, a recuperar su cuerpo de que son bellas, porque antes se sentían feas, se sentían sucias y despreciadas, e incluso por ellas mismas. Entonces, en este proceso de reparación a través de la expresión corporal y la danza, ellas empiezan a verse de nuevo bellas, a cuidarse su piel, a maquillarse sus ojos, a colocarse un traje que les gusta mucho, a recordar que tenían un color preferido para colocarse en su cadera. ¿Sí? Entonces ese es como, o sea, eso es lo que yo puedo como observar con ellas. Yo no digo que tenga la clave para que ellas puedan olvidar algo horrible que ha quedado como una cicatriz muy profunda en su piel. Yo sé que eso no es posible y que eso se va a quedar profundamente en su inconsciente y en sus recuerdos. Pero hay una cosa muy bella, y es que cuando una mujer aprende a repararse, una mujer que ha tenido esa experiencia, aprende a repararse, empieza a hacerlo con otras mujeres. Y empieza a hacerlo con sus hijas, y empieza a hacerlo con sus nietas y con sus amigas de la comunidad. Entonces, en esa medida, yo siento que vale mucho la pena acompañarnos y compartir lo que sabemos.
Isabel García, de la Ruta Pacífica, Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres. Un mensaje a las amigas que nos escuchan.
Bueno, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Así nos tengan acorraladas con el miedo, nosotras tenemos que seguir resistiendo y tenemos cada vez que crear, o sea, de una forma creativa, construir formas de resistencia. Yo pienso que las mujeres tenemos la gran capacidad de ser muy creativas en estas formas de resistencia, porque aprendimos a hacer muchas cosas al tiempo, porque desde pequeñas nos toca enfrentarnos a un mundo patriarcal y hostil, y eso nos lleva a ser más creativas. Entonces, sea de una forma, de una propuesta, sea desde la ecología, sea desde el feminismo, sea desde la política, sea desde lo cultural, desde el arte, todas estamos llamadas a parar esa violencia y a reprocharla y a decir no más.
Muchísimas gracias. Para Radio Internacional Feminista, soy Caterina Fossi, aquí desde Bogotá, Colombia, hoy 24 de noviembre.